Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Dándote gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Y eres tan lleno de misericordia, Señor. Y Señor, como Martín está orando, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Conoces nuestra situación, conoces nuestro sentir, mi Dios, y sobre todo nuestro dolor, Señor. Y Padre, venimos delante de ti pidiendo, mi Dios, que prepares nuestros corazones, Señor. Y que nos hable, Señor. Queremos, Señor, necesitamos escuchar de ti esta mañana, Señor, sabiendo que eres tú el único que nos puede hablar, Señor, directamente al corazón, mi Dios. Y nos dice las cosas como son, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Háblanos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del mensaje es Una dedicación de un niño o un bebé. Y lo vamos a tomar del versículo del 21 al 35 del capítulo 2 de Lucas. Pero antes de llegar ahí, quiero hablar un poquito de lo que dice la Biblia en respecto a un bautismo. Pero no más un bautismo, más bien el bautismo de los bebés. Como muchos de nosotros venimos de la religión, venimos de la tradición de nuestros antepasados, de nuestras familias. Y nos damos cuenta que en ningún momento se ve, y las escrituras enseñan, que los niños se bautizan desde pequeñitos. La religión nos enseña y nos decía que el hecho de estar bautizados ya tenemos salvación. Es algo que con el hecho de estar bautizados ya somos hijos de Dios y nos vamos a ir al cielo. Entonces, la Biblia no enseña eso. Más bien lo que enseña la Biblia es que el bautismo es totalmente diferente a lo que es una dedicación, a lo que vamos a hacer ahora. Pero sí me gustaría hablar y recordarles, ya todos sabemos lo que es el bautismo. El bautismo se necesitan dos requisitos. Y el primer requisito es, el bebé debe, bueno, pónganse a pensar, digo el bebé para llamar atención. El bebé debe de arrepentirse de sus pecados. Un bebé, ¿cómo sabe que ha pecado? ¿Cómo sabe que, o sea, no tiene conocimiento del bien y el mal? Y eso lo vemos en Hechos. En Hechos Pedro dice, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como un regalo. Quiere decir que para poder ser bautizados ya como adultos es que tenemos que reconocer que somos pecadores. Que somos pecadores y que necesitamos estar en paz con Dios. Entonces venimos delante de Dios y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Si no hacemos eso, entonces todavía no hemos aceptado al Señor, no hemos creído en Jesucristo. Entonces es un requisito. Después otro es creer en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Y uno dice, bueno, pues yo sí creo en Jesucristo, pero yo no creo que Él murió por mis pecados. Yo en realidad no peco tanto, yo no soy tan pecador como fulanito o manganito. Entonces nos podemos meter en eso. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, estamos alejados de Dios. Y como estamos alejados de Dios, tenemos que reconocer, una, que somos pecadores. Dos, que tenemos que arrepentirnos para estar en paz, para tener comunión con Dios. Y eso es lo que ocurre en el proceso cuando uno recibe al Señor. Viene el Espíritu Santo sobre nosotros y es a través del Espíritu Santo que nos está cambiando. Nos está cambiando. Entonces ya cuando una persona deja de hacer las cosas que antes hacía, empieza a caminar diferente como uno antes caminaba, caminando al pecado, entonces es una evidencia que la persona en realidad ya ha cambiado. Y como evidencia, entonces ahí es cuando uno dice, ok, pues yo me quiero bautizar, porque ya Dios cambió mi vida y es simplemente estar en obediencia. Jesucristo dijo que a los discípulos vayan y prediquen la palabra, o sea, a todo el mundo, a todo el que crea. Y bautícenos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces simplemente estamos haciendo lo que el mandato que Jesucristo nos dijo. Por eso nos bautizamos, pero el bautismo no nos da salvación. Quiere decir que si una persona dice, ah, sí, yo ya recibí al Señor, oh, sí, yo ya oré. Nadie conoce a la persona, pero Dios los conoce. Y dice, yo quiero bautizarme. Sí, uno viene y lo bautiza, pero la relación de la persona y de Dios, solamente Dios lo sabe. Aquí pues todos nos conocemos, pero si viene alguien de afuera, tenemos que ver que la persona en realidad es quien es. Pero no importa si estamos, un ejemplo, bautizando en la playa y de repente está una persona y dice, oyó el mensaje y dice, yo me quiero bautizar. Vente, has creído, vente, ahí se bautiza. Aquí una persona, yo nunca puedo ver el corazón de ustedes, hermanos, pero si ustedes quieren bautizar y creen que sí, que somos pecadores, que necesitamos al Señor para que perdone nuestros pecados y creemos que fue crucificado y resucitó al tercer día, eso es lo suficiente. No hay gran requisito, no hay que ir a clases, no es gran cosa. Y ahorita quiero leerles una ilustración de cómo uno se puede bautizar hasta en un charco de agua, por decirlo de esa manera. En nomás donde haya agua, que se bautice. Entonces, si todos tienen sus Biblias, quiero que todos pasen ahí a Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos, y vamos a ver lo que pasó con Felipe. La otra vez estábamos hablando con unos hermanos y nos estábamos recordando la manera como el Espíritu Santo conoce todo y sabe todo y está en control de todo. Aquí lo vamos a tomar del versículo 26 del capítulo 8 de Hechos. Dice, estoy usando la versión Palabra para Todos. Va a decir un poco diferente en sus Biblias, que es Reina Valera. Pero dice el versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe. Recuerden que Felipe, el gran evangelizador Felipe, dice, prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, en el camino que cruza el desierto. Versículo 26. Versículo 27 dice, entonces Felipe fue y encontró al eunuco etíope, funcionario de Candace, o sea, la reina de Etiopía. Y él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa y sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Y Felipe corrió, fíjense lo que hizo, él corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿entiende lo que usted está leyendo? Y el funcionario le contestó, ¿cómo puedo entender? Necesito que alguien me explique lo que estoy leyendo. Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y sentara con él. Y fíjense lo que él estaba leyendo. Él estaba leyendo la parte de la escritura y dice, fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, ni dijo nada, fue humillado y le quitaron todos sus derechos y su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. Aquí obviamente está hablando de Jesucristo, del Mesías. Versículo 34 dice, y el funcionario le preguntó a Felipe, por favor, dime, ¿de quién está hablando este profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar y empezó desde esa misma escritura y le contestó la buena noticia, o sea, el evangelio acerca de Jesús. Y dice que mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Fíjense, puede ser una laguna donde estaban ahí sembradíos para sembrar, o pudo haber sido, allá en mi pueblo hay unos canales, y luego de esos canales hay dos canalitos más chiquitos, no recuerdo cómo se llaman, y de ahí acequias, gracias. Es mi paisano del pueblo. Entonces abren esas acequias y entran aguas aquí y riegan este surco y luego cierran y así van abriendo. Entonces pudo haber sido algo así. El punto es que ahí fue donde se bautizó. Imagínense, ahí lleno de lodo, lleno de como haya sido un charquito, por decirlo de esa manera. Y dice que entonces Felipe comenzó a hablar y empezó, bueno, ahí le está explicando de lo que dice la escritura, le compartió el evangelio. Después, versículo 36, y mientras que viajaban por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, claro que sí puedes. Y respondió y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario ya no lo volvió a ver más, pero siguió feliz en su camino. Ahí nos damos cuenta que no tiene que ser una gran ceremonia, una gran ritual donde vienen y se hacen. Y no es nada de eso. Es nada más el hecho de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados. Y eso es lo suficiente. Ahora, un bebé no puede creer todo esto y no tiene ese razonamiento que los bebés tienen. Ya los niños hay unos niños que ya desde los 10 ya saben y ya tienen temor de Dios, ya han recibido al Señor y ya están. Es raro, pero ya desde los 12, 13, 14, ya los niños tienen su mente, ya ellos analizan, ya ellos saben lo que es malo, lo que es bueno. Ya van a ser requeridos por Dios que hagan el bien y van a dar cuentas. Entonces ya de esa edad se pueden bautizar los jóvenes, ya diríamos. Ahora vamos a ver qué es una dedicación o una presentación de los niños a Dios. Y básicamente son los padres voluntariamente. Yo aquí no sé si alguien a César le dijo, tienes que hacer esto. Simplemente es voluntariamente. No les decimos a papás. Los papás saben, basado a la palabra, que voluntariamente simplemente vienen delante de la congregación, delante del Señor, y lo están haciendo públicamente como comprometiéndose a vivir de una manera que sea digna de ser hijos de Dios, mostrándole, enseñándole a la bebé cómo vivir en obediencia al Señor. Y ahí nos debe traer mucha convicción a todos los papás, porque lo que estamos haciendo es lo que los niños están viendo. Uno puede decir, bueno, yo a mi hijo le estoy enseñando esto, 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 esto. ¿De veras? ¿Y cómo estamos viviendo? Como papá le estoy gritando a mi esposa, como papá a veces soy bien mentiroso y los niños se dan cuenta de todo. Entonces, muchas veces papás, y eso es para papás, y los que no son papás, prepárense porque para allá van. Es más difícil, hermanos, vivir que decir. Entonces tenemos que estar viviendo lo que la palabra nos está diciendo. Entonces los niños están viendo todo eso. Entonces cuando uno viene delante del Señor y lo presenta al Señor, también uno se está comprometiendo a ser papás como las Escrituras nos están mandando a ser papás. Y eso es responsabilidad. Ahora, Jesús fue presentado al templo. Me gustaría también que pasen todos a Lucas capítulo 2 y vamos a tomarlo del versículo 21 en adelante. Aquí vamos a ver en el Nuevo Testamento una dedicación, una presentación al Señor. Una vez más estoy leyendo de la versión La Palabra para Todos. Versículo 21 dice, cuando el bebé tenía 8 días de nacido, hablando de Jesús, dice que fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús. Ese fue el nombre que el ángel le dio antes de que María quedara embarazada. Y cuando llegó el día que José y María debían de ser purificados, como decía la ley de Moisés, dice que llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 23. Y como está escrito en la ley del Señor, todo primer varón debe ser dedicado al Señor. Versículo 24. Y fueron a ofrecer el sacrificio tal como la ley del Señor dice, ofrezcan un par de tórtolas o dos pichones. Y había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón, y dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía separado en el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías, o sea, Jesús, quien el Señor enviaría. Versículo 27. Dice, y el Espíritu hizo ir a Simeón al área del templo. Una vez más, el Espíritu Santo. Y dice que cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos, y es lo que vamos a hacer. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Y dice, ahora Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis propios ojos, nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será la luz que alumbrará a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Y los padres de Jesús dice que se asombraron por lo que Simeón decía sobre él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús, Dios ha elegido a este niño por él. En Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán y sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, de los cuales han estado secretas hasta ahora. También te hará sufrir, fíjense, le dice, también te hará sufrir como si te traspasara una espada. Y en realidad los hijos hacen sufrir a los padres. Y es una realidad, hermanos, que si tenemos, bueno, los que tenemos hijos, sabemos que tal vez de pequeños no paran, son traviesos, ocurrentes, y crecen y son bien tranquilos. Hay otros que son bien tranquilos y crecen y se hacen desordenados, desobedientes. Y hoy, como está el mundo, es un mundo donde hay tanto peligro, pero ¿saben qué? Es una promesa. Y ahorita vamos a llegar a esas promesas y voy a hablar un poquito de eso. Pero es una promesa que si el niño se enseña desde pequeño en los caminos del Señor, cuando él crezca, aunque se desvíe, ande con malas amistades, con malos amigos, él va a regresar. Es una promesa del Señor. Y nos debe dar aliento, hermanos, de una, seguir orando por ellos. Dos, sabiendo que es parte del plan de Dios. Si Dios lo ha permitido, recuerden que Dios a todos nos da libre albedrío. Entonces, y hemos estado hablando eso de las semanas anteriores. Ese libre albedrío es lo que nos aleja, lo que decimos, ok, Dios, ahorita no te necesito, ahorita yo, mi programa, lo que yo quiero hacer es más importante. Entonces, ahorita ahí, pero el Señor ahí está. El Señor sigue estando ahí. Uno se aleja del Señor, pero llega un punto donde el Señor dice, ya, mijo, hasta aquí. El Señor lo va trayendo y ¿saben qué? Al final de cuentas, ¿cuántos de nosotros jóvenes, si andamos caminando en el Señor, cuántos se desviaron o nos desviamos y luego después regresaron? Y fue una enseñanza tremenda. ¿Cuántos de nosotros tal vez nunca fuimos creyentes o no entregamos nuestra vida al Señor, pero ya cuando entregamos nuestra vida al Señor, ¿en dónde andábamos antes? Y ahora, en donde andábamos, todo eso nos sirve como una enseñanza. Y podemos venir y animar a los hermanos. Podemos venir y usarlo como testimonio de las cosas grandes que Dios hace y puede hacer en nuestras vidas. Y eso es lo principal. Lo principal es que haya esa transformación, esa regeneración. Pues es un renacimiento, que volvemos a nacer. Pero es algo como que tenemos que ver lo caliente para saber qué es lo frío. Tenemos que ver lo horrible para saber qué es lo bueno. Si no... Y tampoco, aquí no hay muchos jóvenes, pero tampoco nunca les digan eso a sus hijos. Porque si no, oh, es que ando experimentando, a ver, no, más bien hay que... Pero al final de cuentas nosotros sabemos que Dios trabaja de una manera muy a su manera. Y sus caminos de Dios no son nuestros caminos. Los caminos de Él son más altos. Vemos al hijo de Billy Graham. ¿Recuerdan cómo se desvió? Y al final ahorita es el que está enfrente de la asociación evangelística Billy Graham. Entonces, Dios tiene el control, Dios sabe, pero una vez más, es bien importante cómo es que nosotros estamos viviendo nuestras vidas para que los hijos tengan esa guianza. Los papás presentaban también a sus niños a Jesús, y simplemente como un acto de gratitud, de amor. En Mateo capítulo 19, versículo 13, dice que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y después dice que los discípulos los reprendieron. No, a ver, no lo disturban, a ver, váyanse para allá. Y las mamás querían que Jesús bendiciera a los niños. Y Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí. Y dice, y no se los impidas. ¿Por qué? Porque de tales es el reino de los cielos. Quiere decir que los niños, hermanos, es algo tan, tan especial del Señor que los protege. Uno dice, ay, esos niños que están sufriendo, saben, sí, están sufriendo, pero de alguna manera Dios los protege. La mano de Dios ahí está. Dios protege a los niños. Dios siempre va a proteger a los niños. Es algo que pues, estos papás venían y traían a los niños en acto de amor y de gratitud. También vamos al Antiguo Testamento. Vamos a pasar a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Y ahí vamos a ver a Ana, que no había podido tener hijos. Tenía muchos años y simplemente en aquellos tiempos, pues igual que ahora, pero en aquellos tiempos una persona que no podía tener hijos, pues era considerada como un fracaso, como que yo soy mujer, ni siquiera puedo tener hijos. O sea, era algo tremendo. Pero ella a través de toda su perseverancia, a través de estar ahí, estar ahí, estar ahí, el Señor escuchó. Entonces vamos a tomarlo del versículo 19, de la primera de Samuel, capítulo 1. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y después ustedes pueden leer todo el capítulo y después al capítulo 2 y ven ahí la historia, pero no vamos a tomarlo por lo de tiempo, nada más esos versículos. Versículo 19 dice, y temprano A la mañana siguiente, una vez más, estoy leyendo la versión Palabra para Todos. Dice que temprano a la mañana siguiente, la familia de Elcaná se levantó y adoraron al Señor. Y luego regresaron a su pueblo de Ramá. Y Elcaná tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana. Y el Señor se acordó de Ana. Ella, o sea, Ana, concibió para esas fechas al año siguiente y dio a luz a un hijo. Y Ana le puso por nombre Samuel y dijo, su nombre es Samuel porque se lo pedí al Señor. Y en realidad Samuel, esa palabra quiere decir, se lo pedí al Señor. Versículo 21 dice, y ese año Elcaná se fue a Silo con su familia para ofrecer sacrificios y cumplir las promesas que le habían hecho al Señor. Pero Ana no le acompañó, sino que le dijo, no iré a Silo hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Alimento sólido, o sea, o sea que esté un poquito más grandecito. Entonces se lo entregaré al Señor y será un nazareo y se quedará en Silo. Y el esposo le dijo a Ana, haz lo que te parezca mejor. Te puedes quedar en casa hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Que el Señor haga lo que has dicho. Así que Ana se quedó en casa para criar a su hijo hasta que tuviera la edad suficiente para comer alimento sólido. Ahí menciona comer alimento sólido como 3 o 4 veces. Y quiero nada más compartir un poquito. Hermanos, cuando venimos delante del Señor y venimos y nos entregamos, la Biblia habla que somos como bebés en el Señor, somos niños, somos como recién nacidos, porque en realidad acabamos de nacer espiritualmente. Antes estábamos muertos, estábamos caminando en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón y nos entregamos totalmente a Él, la Biblia dice que volvemos a nacer, tenemos vida nueva. Entonces, cuando tenemos vida nueva, es necesario empezar a leer la palabra, yo diría que estaría bueno leer los Salmos, Proverbios, pero especialmente el Evangelio de San Juan. Eso sería la leche, eso sería lechita, que es lo que nos va a nutrir. Como a la bebé, como a mi nieto, les dan pura lechita, pura leche. No pueden comer frijolitos ni así de puré porque están muy chiquitos, todavía no pueden. Entonces, primero es leche. Y muchas veces, cuando los que están caminando como bebés, que se han entregado al Señor, han vuelto a nacer, a veces gente les quiere dar un steak, les quieren dar comida sólida, frijoles fritos con un pedacito de carne, con su arrocito, y ahí están dándole al niño que acaba de nacer, es nuevo creyente. Suceden dos cosas, el niño no va a comer, porque no lo va a digerir, no le va a hacer provecho, y se va a asustar. Y nunca más le van a dar un platillo que para nosotros es, wow, un steak con su aquí. Y el niño lo va a ver y dice, ay, y se va a alejar. Muchas veces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no nos damos cuenta que las personas son bebés en el Señor. Tenemos que decirles cosas básicas, no llegar con la teología, mira lo que dicen Corintios, mira, y empezar, y mira. No, los vamos a asustar a esos bebés en el Señor. Es tan importante de que esos alimentos sólidos se les vayan dando a los niños cuando van creciendo y como van creciendo. Y créanme que Dios es el que da el crecimiento y Dios va a empezar a darle más hambre a esa persona, a ese bebé. Ya cuando mi nieto esté más grande, le van a dar pura lechita, se va a quedar con hambre, va a querer más, va a querer sus frijolitos, su arrocito, su avenita, va a querer cosas sólidas. Entonces, ya después de eso no va a ser suficiente, ya va a querer su pedacito de steak, ya va a querer su carnita, ya va a querer las cosas sólidas. Así es igual en el caminar de nosotros como hijos de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos comiendo. Hay muchos que ya son adultos en el Señor, ya tienen años, y siguen comiendo comida china. Quiere decir que nomás nos hablan bonito y estamos comiendo así, pero me siento a gusto, estoy tranquilo, estoy bien, y no pasa nada, y no me dicen que tengo que arrepentirme, que tengo que tratar hacia mi esposa, que yo soy el que estoy mal en vez de allá, fulanito, manganito. Y entonces ya, no, mejor ahí no voy, porque ahí me hace daño la comida. Esos steaks están muy grandes y yo, a mí no me gusta. A mí me gusta comida china, algo easy, que como dicen, que sepa rico. ¿Qué pasa con la comida china? Los viernes, por últimamente, los muchachos han querido comida china. Hermanos, no me lleno. ¿Cómo comida china? ¿Cómo así? Sí, estoy así. Estoy inflado, estoy así, pero pasa media hora y otra vez tengo hambre. Claro, voy al baño. Bueno, mucha información, ¿verdad? Sabía. Too much information. Ok. Pero bueno, el punto es de que uno se queda con hambre. Eso sucede también cuando estamos en la palabra. Cuando ya tenemos tiempo caminando en el Señor, uno ocupa más. Uno ocupa que el Señor nos hable y nos dé nuestras estiradas de orejitas. No que nos estén dando comezón, que nos guste lo que estamos oyendo para sentirme a gusto. Ay, sí, es que soy tan bueno. Bueno, cuando estoy dormido tal vez, pero buenos para nada, como decimos aquí, buenos para nada. Bueno, el punto es de que nada más quería parar ahí, del alimento sólido, bien importante, versículo 24 nos quedamos. Y dice que cuando el niño tenía la edad suficiente para comer alimento sólido, dice que Ana lo llevó al santuario del Señor, en Silo. Y también llevó un becerro de 3 años, 20 kilos de harina y una botella de vino. Dice que se presentaron ante el Señor y Alcalá mató el becerro como sacrificio al Señor, como de costumbre. Recuerden, ya era tradición. Luego Ana entregó el niño a Elí y le dijo, perdón, Señor, perdón. Él está hablando con Elí. Dice, yo soy la misma mujer que usted vio orar al Señor y le aseguro que lo que le digo es cierto. Y recuerden, pensaban que ella estaba tomada y estaba orando y ella nomás hablaba y entre ella misma movía los labios. Eso lo ven ahí después en ese capítulo. Pero el punto es que ella estaba totalmente clamando al Señor. El versículo 27 dice Ana, y oré por este hijo. Y el Señor, ¿qué dice ahí? Dice que contestó su oración y se lo dio. Y dice, ahora yo vengo y lo entrego al Señor. Y él servirá y adoró al Señor. Ahora, recuerden también, papás, todos tenemos que recordar que los hijos nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, mi hijo, yo te di a 3 peloncitos, a 4 peloncitos. El punto es de que el Señor, Él nos va a llamar a cuentas y va a decir, ¿qué pasó con cada uno de mis hijos? Lo que vamos a decir yo, lo que yo entendí basado a la palabra, a mi capacidad, Señor, que tú me diste, yo hice lo que yo pude. Yo le hablé, le dije, le enseñé. Tú nos diste libre albedrío. El muchacho es cabezón y anda haciendo lo que él quiere hacer. Con eso vamos a estar tranquilos. Pero si no les estamos diciendo a los niños y sabemos que están mal y nos quedamos callados, ay, se va a enojar. Ay, me va a dejar de hablar. Ay, me va a decir no sé qué. Y uno se queda callado como papá, estamos mal. Tenemos que hablar la boca y si se enojan y no nos hablan por un día, it's okay. Y si están ayudando en la casa y si no quieren, y uno dice, ay, pues se va a ir de la casa. Que se vaya de la casa. Créanme que después regresa porque no le va a gustar la comida, no va a poder pagar y seguro y todos los beneficios que tiene ahí de vivir en la casa. ¿Saben yo qué hago con mis hijas? Es diferente. Espérenme que llegue con Jason o con Daniel y con el Jesse especialmente. Dos, tres veces a mis hijas le dije, ¿saben qué? It's okay. No tienen que vivir aquí. Búsquense un lugar. Al irse de aquí ya no van a estar en mi seguro porque ya no viven aquí. Ya no van a tener celular. Tienen que pagar celular. Y su carro, si les descompone, ahí qué van a hacer y dónde van a vivir. Ustedes deciden. Ya, jamás volvieron a decir nada. El Señor nos va a llamar a cuentas si estamos viendo que los hijos están viendo de una manera que a Dios no le agrada. Y como ya sabemos nosotros, Dios nos va a llamar a cuentas. Va a decir, no le dijiste nada. Aunque estén viejos, aunque ya tengan hijos, aunque tienen que decirles, es su trabajo. ¿Saben ustedes cuál era el trabajo de mi papá? Decirme las cosas, decirme mis verdades. ¿Me enojaba o le decía, ay, gracias porque, ay, eres tan buen padre, gracias por decirme eso? ¿Ustedes creen que yo le decía eso? No. Yo me enojaba y yo le decía, ¿por qué hacía lo que hacía? Justificándome. Su trabajo era ese. Hermanos, su trabajo como hijos de Dios. Los hijos primero no son de nosotros, son de Dios. Ustedes los están cuidando. Dios les va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? Fulanito. Con mi hijo, sultanito. Y ustedes van a decir, ah, es que ese no entiende, ya ni le digo nada. Pues ese que no entiende es el que tenemos que estar más orando por él, tenemos que estar amándolo más, tenemos que estar más en oración, tenemos que estarlo protegiendo, cuidando más. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que viene, que quiere venir Satanás, quiere hacer lo que él quiera y él va a usar los hijos, la esposa, amigos, enfermedades, dinero. Él va a usar lo que esté a su alcance y lo que nos duela más. Nos duele más el dinero porque quiero ser rico, ahí va a haber el ataque. O que mi esposa, pues, ahí va a venir el ataque. Depende, cada uno de nosotros es como Satanás, nos va a ir atacando y tenemos que estar fortalecidos para ese día malo. Bueno, regresando, la oración de Ana nos muestra, hermanos, que todo lo que hemos recibido y lo que estamos recibiendo viene del Señor. Y no debemos parar ahí, debemos de continuar, porque ese es el principio de los bebés chiquitos. Pero ellos van a crecer y van a empezar a hablar y van a decir, es mío. Y a todos los niños los van a pelear porque todo lo que ellos creen que es de ellos. Van a morder, bueno, espero que no. Los míos todos han muerto. Han mordido. Bueno, murieron al pecado, ya están vivos al Señor. Pero todos, hasta Jesse, todos han mordido, man. Todos han mordido. Después crecen los amiguitos que con los novios, que okay, he likes esto, que ahí papás tienen que estar cuidadosos. Después vienen las drogas. Déjenles digo, si que de chiquito están, oh, que he likes that. Si no hicimos nada, y le decimos, oh, mi hijo, ¿y a quién? Ay, mira, está más bonito. ¿Saben qué estamos haciendo? Le estamos dando la luz verde. Le estamos abriendo la puerta para que ya estén más grandes. Van a andar con aquí, allá, y cualquiera, y al cabo, nadie me dice nada. It's okay. Desde chiquitos, no. Es una amiga, usted ni siquiera sabe qué es gustar. She's nice, okay, she's nice, pero you don't like her. Ni siquiera saben qué quiere decir you like her o you love her. Y de chiquitos hay que estarles diciendo, porque Jesse es bien enamorado. Jesse hace corazoncitos y florecitas y dobla sus papeles en las mañanas y se las mete aquí en su bolsa y está escondido, espera que Yolanda se vaya a trabajar y ahí está. Y la primera vez yo pensé que era para la maestra, pero ya vi que eran como 2-3 días seguidos y los muchachos pleitos en la mañana. ¿Y para qué estás haciendo eso? You like a girl, you're gonna give it to a girl. Y Jesse peleándose, está ahí peleándose. Y yo, dejen a Jesse en paz. Yo creía que era para la maestra. Porque Jesse también sus grados han subido. Pues este muchacho le está dando unas florecitas a una niña. Tiene 6, 7 años, no sé cuántos tiene, pero chiquito. Entonces ahí fue donde lo agarré. Me sentí y dije, Jesse, that's not nice. It's nice porque, pero you don't give that to her. Just be nice to her. No tienes que llevarle cosas. Just be nice to her. Don't be mean to kids. Pero no lo hago así que, ay, que en amor. Él ni siquiera entiende. Y si entiende, imagínense. A alguien vio. Tal vez a mí que soy romántico y hago eso con mi esposa. Que hacerlo reír porque ya los veía que estaban enojándose conmigo. Pero de alguna manera tenemos que llegarles y decirles en esos momentos, no podemos esperar, porque ya crecen y ya es muy tarde. Ya los queremos que no se desvíen y ya están acá. Ahora va a ser más difícil. Y simplemente entregárselos al Señor, como lo que vamos a hacer hoy. Venir desde chiquitos, se los entregamos al Señor. Señor, te pertenece a ti. Gracias por ese privilegio que nos das y nos has escogido como padres para crearlo, para enseñarle, para guiarlo. Pero, Señor, te pertenecen a ti. Y es la verdad, le pertenecen a él. Ya para terminar, hoy César y Nancy quieren venir y presentar a Ishmaray. Esto lo hacen ellos porque, una vez más, ellos lo quieren hacer. Entonces, César y Nancy, oigan esto. Oye, y esto lo estoy tomando de Deuteronomio, si quieren pasar ahí o si no, yo solo leo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 7. Y dice, oye, César y Nancy, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarán a Jehová su Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que hoy les mando hoy, estarán sobre su corazón y las repetirán a su hija y a sus hijos y hablarán de ellas estando en su casa, andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten. Quiere decir que constantemente tiene que estar la palabra de Dios en sus labios como papás hacia sus niños. Y las atarán como una señal en la mano y estarán como frontales entre sus ojos. Y las escribirán en los postes de su casa y en las puertas. Y de hecho es lo que hacen los judíos ortodoxos. No sé si los han visto con unos tubitos que se los ponen aquí en la frente. Y también en cada entrada de las puertas también unos tubitos que ahí ponen. Y lo están tomando de este versículo. Eso es para que, pues, ¿qué es lo que están viendo? Que no vean cosas que no deben de ver. Que la mente del Señor se las cambie, que transforme su manera de pensar. Y de hecho todavía lo hacen, basado de este versículo. Y simplemente lo que nos está diciendo la palabra es que, y no más es para ellos, esto es también para todos, hermanos, que instruyamos al niño desde pequeñito. Tenemos que enseñarle las cosas de Dios. Tenemos que hacerlo, que nunca se nos olvide. Enseñarlos a que caminen de la manera como debemos de caminar como hijos de Dios. Y cuando ellos ya crecen, ya son adultos, si se desvían, ellos van a regresar. Van a regresar a los caminos del Señor. Y esto está en Proverbios 22, versículo 6. Y cuando fuera viejo, dice que se apartará de él. También Jesús dijo en Mateo 18, 14, dice, así no es la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda ninguno de estos pequeños. O sea, la voluntad de Dios Padre es que nadie se pierda, mas tengan vida eterna. Entonces César y Nancy reconocen que su hija Ishmeray es un regalo de Dios. Es un fruto del amor que Dios puso en el corazón de ellos, hacia ellos dos y hacia Dios. Y como consecuencia es un regalo que Dios les da a ellos, este retoñito. Y es algo increíble, pues ya los que son papás y los que no son, es algo increíble que ni se puede explicar. Y cuando uno es abuelo es diferente totalmente. Ya los que son abuelos aquí se siente diferente cuando los niños nacen. Uno se siente que son de ellos y uno se siente como que tiene control de ellos y como que le pertenecen. Pero no. Ni nos pertenecen, ni tenemos control de ellos. Y es un feeling bien diferente. No, ni sé cómo explicarlo. Los que son abuelos ya, yo creo que ya entienden. Y un hermano mío me da un consejo muy sabio. Dice, oye, déjate un consejo. Nada más date cuenta que no es hijo tuyo. Yo le dije, ok. No entendía lo que me estaba diciendo. Obviamente que no es hijo mío, pues hablando de mi nieto. Ya sé a qué se estaba refiriendo. Que no puedo decir, cámbialo, ya necesita pañales. Dale de comer, está llorando porque tiene hambre. O llévalo al doctor, necesita el doctor verlo. O peínalo porque anda con pelos parados. Ya no es nuestro hijo. Y a eso se estaba refiriendo mi hermano. Bueno, el punto es de que hoy es ese día especial. Ese día que Ishmaray va a pasar por diferentes etapas de su vida. Ahorita pequeñita, después va a crecer, va a correr, va a empezar a hablar, va a decir cosas como, es mío, no. Y va a empezar a decir, y dice, ay, esta, ¿saben qué? Es una pecadorcita chiquita. Va a estar pecando y chiquita, chiquita, va a ir creciendo, se va a hacer más pecadorcita. Y como va creciendo, va a ser pecado más grande. Entonces, si desde pequeñitos estamos orando por ellos y hacer lo que ya hemos hablado y lo que el Señor va a hacer en sus vidas, entonces va a ser más fácil porque va a ser guiada por el Espíritu Santo. Y ustedes también van a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para concluir el estudio y luego después va a pasar al frente los papás y la bebé, y si van a traer a Cesarín y otra niña para orar por ellos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, te damos toda la gloria, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias primero que nada, Señor. Gracias por nuestros hijos que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esa capacidad que nos has dado de poder guiar, poder enseñar, y sobre todo, mi Dios, amar a esos hijos, Señor, la manera que tú nos mandas hacerlo, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que en estos tiempos, Señor, hay tanto desorden, Señor, en los jóvenes, en los niños, Señor. incluso en los adultos, Señor. Y Padre, venimos delante de ti, Señor. Así como alguna vez te prometimos, Señor, de crear a nuestros hijos conforme a tu palabra, Señor. Y Señor, si nunca lo habíamos hecho, Señor, en este momento venimos a comprometernos delante de ti, Señor. Y decirte, Señor, que vamos a crear a nuestros hijos conforme a tu palabra, Señor. Queremos ser un ejemplo y para poder influir en ellos, Señor, en sus vidas, Padre, desde bebés hasta niños y adolescentes, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que simplemente nos ayude, Señor, en esas diferentes etapas de sus vidas, Señor, en su desarrollo como jovencitas, como jovencitos, Señor, dándoles sabiduría a ellos, Señor, y dándoles dirección, mi Dios, al igual que nosotros, Señor. Te pedimos que nos capacites, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, la manera como podemos ser mejores padres, Señor, sabiendo, mi Dios, que a ti te pertenecen, son tuyos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.